Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Cinco y cuatro minutos, cuatro y cuatro en Canarias. Segunda hora de este Si amanece, nos vamos con todo el equipo por aquí. Está May Allen, está Rodri, está Laura Martínez, está Nick Sutherland y está también en Barcelona Edgarita. Buenos días.
Muy buenos días.
Contento,
qué
¿no?
Qué bien estoy, qué bien,
qué bien
estoy.
Qué bien, qué bien estás. La verdad que yo tenía ganas de decirlo, Edgar. Venga, puedes empezar con el primer grabófono.
Me encanta. Pues te voy a decir una cosa, más ganas tenía yo, ¿eh?
Sí, ¿no?
Me pega un mes, como sabes, como has seguido bien por Galicia.
Hombre,
o sea,
hombre,
creo yo, no sé si puedo afirmarlo, pero creo, me veo con fuerza de decir que soy más gallego que tú.
Hombre, o sea, no te pases. O sea, quiero decir, no te pases y ya está. Eso es imposible.
Solo te digo que he estado en Carballiño poniéndome hincho de pulpo, ¿vale? Que ya. Luego estuve en Lugo diciéndole a todo el mundo que era primo de Adriana Mourelos. Oyentes, no lo probéis, no os invitan a comer.
De verdad, qué cara dura, o sea, que tenías que intentarlo, ¿no? Por si acaso, por si acaso.
A ver, por supuesto, yo pruebo. Y cuando vayas, igual tienes que pagar alguna cuenta que he dejado por ahí.
¿Te imaginas?
No, te imaginas, no, ya verás tú ya cuando verás, vayas allí. Pero bueno, todos los sitios que me recomendaste, yo dije, vengo de parte de Adriana, que me ha dicho que paga ella. Pero no, luego también estuve en Santiago. Bueno, Santiago es tremendo ahí, comiendo la mejor tortilla en el Ras de Ras.
Bueno, pero a ver, primer día que vienes y ya estás haciendo publicidad encubierta ya.
Hombre, muy encubierta. No. Muy encubierta no ha sido, ¿eh? Pero es que tenéis que ir ahí, está en las afueras, ahí en Los Alguiriños, donde el edificio de Hacienda, ya, pues ahí al lado está.
Ya vale, ¿no?
Vale, sí, perdón, ¿no? Ya no hago más no publicidad sé. Cubierta, encubierta. Pero espera que, escucha, que yo he estado por todos lados, o sea, en esos tres sitios. Y bueno, es que he hecho una gira por Galicia que ni Siniestro Total en el 92. O sea, una gira, ¿eh? O sea,
sí, lo vi, que estabas también por las Rías Baixas.
Sí, en Bueu, me encantó, me flipó el restaurante Loureiro, recomendado hotel.
No, si al final te vamos a cerrar el micrófono.
Oye, pero que eso me lo recomendaste tú, Corcholis, eso no vale, siempre lo dijiste tú que fuera ahí, que por cierto era el hotel que ya tenía, pero bueno, a lo que iba. Tenemos que hablar.
Vale.
Tenemos que hablar, amigos gallegos, sobre lo de la temperatura del mar, del Atlántico en concreto, o sea, sobre todo para esa zona, ¿vale? Cuando un gallego te diga, hoy está un poco fría, quiere decir que si te bañas equivale a conservarte en formol. O sea, que puedes donar tu cuerpo a la ciencia directamente.
No, hombre. No le hagan caso, este hombre está exagerando.
Exagerando,
muchísimo.
Sí, no, sí. Entonces me decía, no, si te puedes bañar, pero ninguno se metía más de dos minutos, ¿eh? Todo, encima de las tablas, el kayak y todo eso, genial, pero ninguno se metía ahí. Exagerando. Y dice, yo, madre mía, tú ya sabes que yo he dicho alguna vez que la naturaleza no ha sido muy benévola conmigo.
No.
Que yo, que por eso a lo mejor es que tengo esa animadversión con Dios. Bueno, animadversión no, que no me lo creo mucho, pero que Dios dijo, yo a este, a Edgar, le voy a hacer un buen tarro, un cabolo importante, tengo buena almendra, como se puede apreciar en el vídeo, pero abajo le pongo un pistachico.
Ahí,
¿vale? O sea, que no gasto mucho, la verdad, no pasa nada, hay que reconocerlo. Uno de cada cuatro hombres no gasta mucho, pues mira, yo soy el uno. Pues te puedo decir que con el frío de agua de ese mar se me puso la membrillada en negativo.
Ay,
o
no,
sea,
demasiado. ¿Qué necesidad? Demasiado gráfico. Venga, ¿hiciste algo más por Galicia o qué?
Sí, hombre, lo de los mejillones.
Ah, la clásica ruta del mejillón, eso me encanta, donde vas a ver las bateas. ¿Qué te parece?
Está bien, ¿eh?
Eso me gusta a mí.
Eso está bien. Yo pregunto a la gente, ¿esto es muy de guirio? ¿Se hace? No, se hace.
Se hace, se hace. A mí me gusta, yo lo hago.
No me acuerdo de nada.
Bueno, o sea, sí, a ver, yo te entiendo. Hay gente que le pasa, es verdad que con el vaivén de la mar te mareas un poco.
Sí, con el vaivén, dice. Tú ya sabes cómo soy yo con las cosas gratis. Y en el barco es empezar a sacar bandeja de mejillones y a poner vino. Y bueno, yo ya no sé si vi mejillones al delfín flipper o al monstruo lagonés. O sea, empecé a darle al tema del vaya parpalina. O sea, tenía más resaca que después de ver al padre Guillermo. O sea,
hombre,
un resacón.
No nos vas a sorprender a estas alturas. Sabemos que ya haciendo esto ya estás adentrado en materia, ya vas al enlace, es. Fácil.
Bien visto, Adriana, te estoy hablando del padre DJ.
Ave María Purísima, con ustedes...
Padre Guillermo, y un nombre artístico de Padre Guillermo.
El cura DJ Pinchadiscos comenzó su carrera en su pequeña parroquia, poniendo un bar y un karaoke para recaudar fondos. Ahora reúne en sus sesiones hasta 20.000 almas.
Cuando me dijeron que venía a pinchar aquí, pues dije, no me lo puedo perder.
Con su chunda chunda, vitalista y con mensaje.
A ver, muchas cosas
muchas,
aquí.
Muchas.
Primero dice Padre Guillermo y de nombre artístico Padre Guillermo. Está bien que no engañes a nadie, eso está bien, va directo, va de cara siempre. Y a ver, ¿cómo que pincha discos y chunda, chunda?
Chunda, ¿cuántos chunda años me tienes? Encanta. Es de mis pero, conceptos preferidos.
Sí, pero este chaval, claro, pues que tú eres una viejuna como
claro,
este chaval, que
también.
Tiene 4.500 años, ¿o qué el chaval este? Chunda, chunda, pincha discos. Y bueno, y luego nos dejamos pasar por alto.
¿DJ?
Pues DJ sí, o DJ,
pero pincha discos.
Pincha discos, no sé, está prohibido, yo creo, en algunos estados de Estados Unidos. Y luego nos dejamos pasar por alto los comienzos del padre DJ, que dice que en la iglesia puso un bar y un karaoke.
Es verdad.
Así sí, que sí. Tú vas a la iglesia, que yo fui el otro día a la iglesia, tuve que ir por un asunto y se pegó una hora cantando canciones en latín el cura, que digo, ¿quién va a venir aquí con la turra que estás dando? Así sí, así como el padre Guillermo, sí, un poquito de evangelio y un poquito de cantar a la puerta del calaboces, o sea, pones un karaoke, pones un karaoke, funciona seguro, pero ya sabes que al Dios al que rezo, bueno,
ver,
tú sabes quién es, ¿no?
Hombre, chiquito de la calzada.
También, sí, ese también, que en gloria esté. Pero me refiero a Luismi Pérez.
Hombre,
¿vale?
Hombre.
Luis vivo, el Dios vivo, que ya sabes que es una estrella de la televisión ahora.
Eso es verdad, es verdad.
Está de vacaciones, pero poco, ¿eh? Estás trincando por otro lado, ¿eh, Luismi? Pero sí, que sale en el programa de En Boca de Todos, que sale Luismi, pero el Pepe Colubi de los sucesos está de vacaciones y hay otro chaval así guapericas.
Sí,
y
es entonces, verdad.
¿Sabes, no? Bueno, y muy buen profesional también. Pero a lo que iba, que ahora sale Luismi en Boca de Todos y el otro día se enfrentó. Ojo al cara a cara, ¿eh?
A
Sony Street Fighter, ¿eh? A Javi Pobes.
No.
A Javi Pobes, ¿sabes? El del Moscardó,
sí,
el negacionista,
sí, sí,
el
negacionista.
El exfutbolista. Y tuve el corazón dividido.
Hombre,
tuve el corazón,
pero dividido. Pero si decías que Pobes siempre defendía teorías negacionistas.
Ya, pero es que el bizarrismo me puede. O sea, tú, a mí me das a elegir entre bizarrismo y ciencia. ¿Qué es más divertido? ¿La ciencia? Oh, muchos estudios. O el bizarrismo. Por favor, mañana se lo diremos a Ignacio Crespo. Mola mucho más Javi Pobes que él 20 veces, hombre. El bizarrismo donde se ponga. Eso sí, con Luismi no puede ni el bueno de Javi.
Que es una asociación meteorológica del noroeste de España que dice que el julio ha sido el más frío en la historia.
¿Luismi es así?
No, no ha sido así el mes de julio.
Se ríe.
De hecho, el mes de julio que hemos tenido este año, los primeros 10 días fueron de temperaturas de anomalía. Para que lo sepas, Javi, la anomalía no es una cifra al tuntún.
Al tuntún. Vale.
¿Cómo marca los tiempos?
Sí, es un jefazo.
Primero se ríe así como tembloroso y como dice, te voy a dar una, y dice... Javi, ya, como si fuera su colega.
Sí,
luego le pone los datos y al final dice que esto no es una cifra al tuntún, ¿vale? Si lo tiene al lado, te digo yo que le da un collejón, ¿eh?
Sí, con una magdalena.
Cuidadito con Angry Luismi, que cuando se pone, pues te hace polvo, te hace bicarbonato. Yo prefiero al Luismi enfadado que al Luismi cantante, también te lo digo, ¿eh?
Sí, hay que elegir.
Javi no pudo con Luismi, Javi
no
Pobes. Pero, ¿qué pasa con Pobes? Que tiene más calle que Google Maps y no iba a quedar así la cosa. Así que la discusión luego fue con Ramón Espinar y sí que tuvo zascote de Pobes.
Pero si el problema es que tú no puedes estar en la televisión tampoco, si no sabes de nada.
Hola. Javi. Hombre, Javi,
si no
yo...
Nada, no sabes.
Hombre, Javi, yo hago...
Ahí... Tiene buen tono de voz,
yo hago lo que...
y tal.
Hago lo que puedo, pero ¿sabes?
Ahí, estás...
¿Sabes lo que no hago? ¿Sabes lo que no hago nunca? Y
Currar, toma
ya, zasca.
Casi nada, ¿eh? También te digo una cosa, por cierto, lo de la palabra zasca, yo la estoy diciendo y me estoy haciendo daño a mí mismo.
Ya,
o sea, hay que cambiarla y hay que buscar algo, ¿eh?
¿Y qué decimos?
Igual que ya la gente sin querer ya ha relevado lo de la palabra decir es un cuñado, que ya casi nadie lo dice.
Es verdad.
Lo del zasca tendríamos ya que empezar a...
Vamos a
pero,
buscar
bueno, a lo
alternativas.
Que iba, a lo que iba también, que esto es un zasca según se mire. Según se mire, porque lo de currar está muy sobrevalorado.
Sí.
Y te lo digo yo, que estoy volviendo hoy a trabajar.
Sí, a ver, no sería hoy, yo que sé, tu mejor día del año, la verdad.
Ya te ríete tú del Blue Monday ese, que dicen que es en enero. Ya te digo yo que es hoy. Que el año pasado, sabes que estuve en Miami.
Hombre, lo sé, lo sabemos todo. Lo dijiste 1.500 veces, a lo mejor.
más o menos, ¿no? Pues mi primo de allí, al que mando un abrazo, me dijo... Este es el país, esto es verdad, íbamos paseando por Miami y después de hacerme un crucero para enseñarme las casas de los ricos, ¿vale? Me dijo, este es el país de la libertad, aquí si quieres puedes tener 8 trabajos. Y yo le dije, pues yo lo que quiero es no tener ninguno. O sea, ¿para qué quiero yo 8 trabajos? Total, que ¿para qué quiero yo el dinero si me voy a gastar el dinero en conciertos de la Pantoja?
Pero aún está, eso ya, eso es muy 2024, ¿aún estás con eso?
Sí, poca broma, que estamos con eso, con la brometa y todo. Pero ya ha pasado un mes y pico desde la última cancelación. Bueno, la última vez que dijeron, ya veremos si lo posponemos. No, ahora es cancelación total de su concierto en Tarragona. Y la tonadillera me debe 330 pavazos. ¡Ala! De dos entradas.
Qué
con
pasta,
su respectivo gasto en gestión de 15 euros cada una. Y claro, si ella no tuviera cosas, pues yo le perdonaría.
Lejos de retirarse a los 69 años de Isabel Pantoja, no baja su agenda laboral. De entre todos los planes que tiene la tonadillera, el más reciente es su colaboración con el grupo italiano Il Divo.
Vamos a grabar una canción con la cantante Isabel Pantoja, una estrella, una leyenda aquí en España.
A lo que Isabel reaccionaba con letras mayúsculas.
Un sueño hecho realidad.
Eso es, sí. Está ganando buenos billetes por ahí, pero no me devuelve lo mío, ¿eh? Es como ese amigo que te debe 500 pavos que te pidió, porque claro, es que voy muy apurado, Edgar, a ver si me puedes dejar algo. Y ahora ves en Instagram que se está terminando la ruta 66 de Estados Unidos y pone Next Stop Maldivas. Digo, Next Stop, te cojo el pescuezo, Next Stop, que dame los 1.500 euros. Pero bueno, lo último de la Pantoja es que ya es tremendo.
La cantante estaría organizando un concierto benéfico junto a la Fundación Reina Sofía, en el que esperar la presencia de la emérita. Y no sería la primera vez que colabora con la institución y que actúa delante de la monarca.
Muy bien, eso está bien. Hay que hacer cosas benéficas y ayudar, pero conmigo solo has hecho cosas maléficas, ¿vale, Pantoja? En fin, que el que sí que hace conciertos es Maluma.
Uy.
Y ojito pincho lo que sucedió,
bueno,
audiencia.
Bueno, es que lo he visto.
¿Lo has visto, no?
La bronca que le echó ahí de padre.
De padre, ¿eh? O sea, como, ¿cómo de mal tienes que estar para que vayas a un concierto de Maluma y te dé una lección de vida, Maluma? O sea, que te ponga en tu sitio.
Con todo respeto,
a ver.
Yo ya soy padre. ¿Cuánto tiene? ¿Un año? ¿Usted cree que es una buena idea traer un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la puta mierda, donde el sonido está durísimo? La próxima vez protéjale los oídos. O algo,
¿eh? Te hacen mayor.
Y luego te gata felices los cuatro, ¿eh?
Julines, sí, bueno, pero claro.
Pero...
Y dice que están los decibelios en la puta mierda. Dice. Te haces mayor cuando ves que Maluma, que era un perla, ahora es un ejemplo.
Ya.
O sea, es como si te... No, es como si te dice Froilán, oye, a ver si sales menos de fiesta. ¿Sabes? Sería algo parecido. Ay. Otra que espero que veamos pronto en los escenarios de este país es Fresita.
¿Fresita ahora? ¿Fresita te refieres a Nuria Fresita? O sea, ¿la de Gran Hermano?
Sí, claro, no me voy a referir a la gran historiadora del arte y experta en filosofía rusa Fresita, que es mundialmente conocida, por supuesto.
A ver, es que como has dicho que quieres verla en los escenarios, yo no conocía su faceta como cantante.
Ni yo tampoco. Hasta ayer. Ayer que estuvo en el programa Fiesta y fue a presentar su nueva canción.
Ah, pues venga, vamos a escucharla.
Espérate un momento, un poquito de hype, porque no canta sola, lo hace junto a su marido, del que está enamoradísima.
Nos conocíamos de jóvenes. Yo estudiaba inglés y yo pasaba por delante de donde él trabajaba, pero no me miraba porque era muy creído.
Pero allí
él era muy creído.
Qué va,
y nos reencontramos 20 años después, cuarentones. Bueno, que sí, que tú eras de los más guapos de Sabadell.
Era de los más guapos de Sabadell. Mr. Sabadell era, ¿eh? Espera un momento.
¿Qué pasa?
Que estamos hablando de Sabadell y de canciones. Yo creo que debemos recordar uno de los mejores momentos de la historia.
Ya
sí.
Sé, ya sé.
Cuando en esa ciudad del Valle Occidental, cuya capital, como todo el mundo sabe, es Rubí, hizo una versión que supera a la original para promover el comercio de la ciudad, ¿vale?
Jamás, jamás lo vamos a olvidar. Era Compra en Sabadell.
Disfruta con los pequeños, no lo dudes más. Ven a comprobar que nuestra ciudad tiene movimiento y te va a encantar.
Vamos.
Esto es Gangnam Style, ¿eh? Es que buenísima.
Oye, un momento, una cosa. En esos barcos de mejillones a los que subiste, ¿no sonaba una canción como esta?
Pues no, ¿tú te crees que yo me voy a acordar?
Es que en esos barcos, en alguno de esos barcos que te dan ahí bien de albariño y bien de mejillones mientras vas entre bateas, suena una versión que también es una versión del Gangnam Style, que es Rías, Baixar Style. Bueno, y es buenísima.
¿Cómo no hemos sabido eso? Mañana ponemos Rías, Baixar Style.
Bueno, mañana la buscamos, mañana la ponemos. Es que ahora que he enlazado de repente todo en tu grabófono, yo como...
Puede ser que yo haya recordado esta canción porque en mi sesera,
a lo mejor
con toda la morada que llevaba yo ahí en el barco, que iba como...
Morada de comer mucho mejillón, quieres decir.
Iba como más ir una despedida de soltera yo. Y a lo mejor pusieron la canción esa de las Rías Baixas y me ha venido a mí el compra en Sabadell y a lo mejor es que todo está cuadrando.
Y además, qué maravilla.
Voy a buscar la versión asturiana, que seguro que la hay.
Seguro
está ya picada,
No es mejor que compra en Sabadell, porque eso es insuperable.
Eso es una maravilla.
Y el vídeo es aún mejor si lo buscáis. Eso es tremendo. Bueno, un abrazo a la gente que lo hizo. Por cierto, a lo que íbamos, que Fresita saca una canción, que estábamos hablando de ella, ¿no?
Con su marido.
En italiano.
En italiano, porque el marido no es italiano, era el más guapo de Sabadell, pero no era italiano.
Yo de Roma.
Igual vino de Italia. No, porque no se llama Boluda de apellido. No sé, no. Bueno, suena a tema RAL.
La matina prende bombón café, te aspettavo siempre. Oñe suardo un potizo.
Espera, que sube.
Sí, me gusta, déjala.
Buena, ¿no? Está bien,
sí,
¿no?
Igual
la tenías que haber pasado en abril, sacado en abril para que fuera canción del verano, pero...
Llega tarde.
Sí, yo te digo que yo he escuchado canciones peores, dos o tres por lo menos, pero está guapa, a mí me gusta. Innovar, pues hombre, hablar de un café en una canción hablando italiano, pues no sería la primera de este año.
No parece, no.
Bueno, es un clásico como que Casillas le apriete a alguien por Instagram.
Hombre, la verdad que tiene esa fama, sí.
Sí, el tío hace unas colladas de tosas tremendas, el tío aprieta, pero hasta el final. Su última supuesta conquista es Sandra Madoc, una cantante que no debemos confundir con Sonia Madoc, que es la de Sonia y Selena.
Ah, vale.
Esa no es la misma, es otra chica que cantará cosas fabulosas que ahora mismo no sé cuáles son y que yo debía haberme documentado y poner una canción, pero no lo he hecho. Pues ayer en el programa, también en el programa Fiesta, desvelaron la manera de actuar de Iker.
Es que yo he podido ver esos mensajes y a mí me llama mucho la técnica que utiliza Iker, que a lo mejor la utilizaremos cualquiera, pero es verdad que al principio él da como a varios fueguitos en las fotos de Sandra, el típico cortejo de ¡ay, que eres cantante! Sí, pues una cosa muy, muy sutil.
Sí, muy sutil, bueno, ¿eh? Muy sutil. Le sorprende que se envíen fueguitos por Instagram, que eso es tan 2017.
Es verdad.
Claro, mi colega el Rata a lo mejor ponía a una chavala una foto alicatando el baño y le ponía fueguitos, ¿eh? O sea, era para todo, era uno parar. Y por cierto, no lo hagáis, es una técnica que funciona cero veces. Los fueguitos cero veces funcionan.
Cero veces, parece que lo estés diciendo por experiencia.
No, que va. Yo ya sabes que siempre veo de las mejores fuentes. Yo lo que me cuentan, si me cuentan algo, yo lo explico por aquí. Por cierto, Sandra Madoc, que no Sonia Madoc, que decía que Casillas le había apretado, que si le había enviado fuegos, que si le había hablado, pues parece ser que recibió una cortada de rollo en directo.
Y me acaba de contestar, ¿eh?
¿Qué te ha dicho?
Acaba de decir que la historia no es tal como la cuenta Sandra.
Uy.
Voy a leer textual.
¿Qué dice?
Que nos tiene que contar Sandra, Casillas. Sí. Sandra sí me escribió, por cierto, que tú le escribiste a él, no él a ti. Me buscó ella, me dijo, coincidió conmigo en un sitio de Chueca, que yo voy de vez en cuando con mis amiguetes gay, pero vamos, que no la he visto en mi vida, que nunca he coincidido.
Aquí varía, nunca se ha juntado la palabra amiguete y gay. Yo nunca
yo tampoco lo había escuchado nunca.
Nunca han ido de la mano, pero ojo a la pillada infraganti que al final dice ya, bueno, a ver si es verdad que le escribí yo primero. Se hizo, pero a ver, habéis escuchado, se hizo chiquitita en directo. ¿Sabes cómo yo cuando me bañé en Galicia? Pues eso.
Ay, mira, en Galicia, que el agua estaba fría, mira que bien me lo dejas, porque de frío y sin embargo hace calor, o la de calor, Adrián Cordero, vamos al tiempo, anda. Adrián Cordero, ¿qué tal? Hola de nuevo.
Hola, buenos días de nuevo, Adriana.
Bueno, el calor es asfixiante a esta hora en muchas zonas del país y además nos decías, Adrián, que hoy se espera seguramente lo peor de esta ola de calor.
Sí, no cabe duda, ¿eh?, de que va a ser una de las peores jornadas de este episodio, si no la peor de lo que llevamos, al menos por extensión seguro, son 46 las provincias que tienen avisos activados y por intensidad también, porque suben las temperaturas, por un lado en el nordeste, en el este y también en el extremo sur. Empezamos por el nordeste, por ejemplo, con Zaragoza, 42 grados, 41 grados en Vitoria, en Pamplona, te comentaba, cerca de los 40 grados también hoy en Bilbao, en Lleida 41 o 42 y toda la zona del Mediterráneo. Hoy novedad también, por ejemplo, en Valencia hasta 39 grados incluso en el litoral, más de 40 en la región de Murcia y destaca también cómo están llegando esos peores momentos de la ola de calor en puntos del extremo sur con 43 o 44 grados en algunas zonas de Andalucía. Puntualmente se superarán, estamos ahí al límite con el aviso de nivel rojo en Andalucía y por cierto que te comentaba en la primera hora que el nivel rojo todavía se mantiene en Canarias, sobre todo en la isla de Gran Canaria. Hoy en Fuerteventura y Lanzarote bajan bastante las temperaturas, pero todavía en Gran Canaria seguiremos superando los 40 grados. Y todo ello en un día con muchísimo calor a esta hora, con noches tropicales, incluso ecuatoriales en Zaragoza, en Huesca, en puntos del Cantábrico Oriental, sin bajar tampoco de los 20 grados, sin bajar de los 20 grados en buena parte de Castilla y León y sin bajar de los 25 grados en muchos puntos de la mitad sur. Y hoy, por cierto, novedad, que será novedad más importante de cara a los próximos días, nubes de evolución abundantes y algunas tormentas, sobre todo hoy ya intensas en el interior de la Comunidad Valenciana, también en el sur de Teruel y en puntos de los Pirineos. Comienza también a ver esa novedad, se revuelve algo el tiempo en zonas de montaña de cara a los próximos días.
Una ola de calor que primero iba a durar 4 días, después 6, después 8, así que la pregunta del millón, Adrián, la que comentábamos en la primera hora, esta que te hace todo el mundo a todas horas en los últimos días, nosotros también te la hacemos. ¿Hasta cuándo esta ola de calor?
Bueno, el hasta cuándo. Vamos a ver las buenas noticias y las malas. Voy a empezar por las buenas. Las buenas es que AEMET ha adelantado el final de esta ola de calor al miércoles. Esa es la buena noticia. De hecho, estaba previsto que fuese el jueves y en principio ahora mismo AEMET nos dice último día el miércoles. Esta es la buena noticia, pero la mala tiene un punto de interpretación. Lo que está haciendo AEMET es interpretar que es verdad que el miércoles las temperaturas van a bajar. AEMET dice, tal vez el miércoles todavía sea un día de ola de calor porque tenemos mucho calor acumulado, pero en principio va a andar al límite. Tal vez ya no lo sea, tal vez esto se acabe. ¿Pero qué sucede? ¿Qué es lo que no se tiene en consideración en esa nota de prensa que emite la AEMET todos los días en torno a la una de la tarde? Pues que eso va a durar un día. Es que la mala noticia, a diferencia de lo que veíamos la semana pasada, que sí que parecía que a partir del jueves, del viernes, había un cambio de circulación atmosférica, había un cambio de masa de aire, pues en las últimas horas, en las últimas actualizaciones, los modelos nos han dicho que no, que eso va a seguir, que sí, que tenemos la tregua del miércoles, pero que el jueves vuelven a subir, que el viernes vuelven a subir y nos llevan el horizonte al domingo o al lunes. Y yo me pregunto, y yo creo que esta pregunta se la estará haciendo alguien en AEMET también en el día de hoy y que probablemente haya un cambio de interpretación. Yo me pregunto, insisto, que un día, que durante un solo día no se cumplan los criterios de ola de calor, recordamos el percentil 90, 95 en más del 10% de las estaciones, vale, todo eso, durante un día no se cumple, no llegamos a los umbrales, pero después 5 días más otra vez y venimos de un montón de días por delante, ¿implica eso que la ola de calor se acaba? Opinión personal, no. Un día de tregua no es suficiente, pero si nos queremos quedar con las buenas noticias, seguramente sí, el miércoles sea un día de tregua y, por cierto, un día tormentoso, pero eso te lo cuento con más detalle mañana, si te parece.
Muchas gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Eran las 5 de la mañana.
Si amanece,
un seminarista, un obrero.
Nos vamos.
Con mis papeles de solvencia.
Con Adriana Mourelos.
Que no le dan pa' ser sinceros. Eran las 7 de la mañana. Y uno por uno al matadero. Pues cada cual tiene su precio. Buscando visa para un sueño. We'll be right back. cuatro que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero. Con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño.
¿A que con esta musiquita ya te quejas menos de que sea tu primer día de vuelta de vacaciones, Edgarita?
Me encanta. Además, ya sabes que en mi top 5 está Juan Luis Guerra.
Pues yo creo que tú y yo habíamos todos quedado para ir a verlos en Gijón y no apareciste.
No aparecí porque se me olvidó.
me escribe 3 días antes diciéndome, oye, tal, podíamos ir a este concierto, tal, estábamos los dos en Asturias, pero no sucedió. Yo no fui a ver a Juan Luis Guerra.
Me pilló en un momento como si fuera en un barco a ver mejillones. ¿Cómo explicarte? Cuando te
venga, pues ¿para qué queréis ir a un concierto si la podéis escuchar en Se Amanece? Bueno, súbela, bueno. Nick, súbela.
Para no volver, santo visa para un sueño. Oh, santo visa para un sueño.
Cuando son las 5:30 de la madrugada, 4:30, es hora de abrir el kiosco de prensa.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Y con Mayalen Gomachevarría. Las portadas de este lunes destacan los incendios y las alertas por altas temperaturas.
España se adentra en la segunda semana de la ola de calor de agosto con otro aumento en las temperaturas. Subraya El País que el nivel rojo de alerta solo se mantendrá en Canarias.
El incendio declarado en la localidad leonesa de Hieres ha alcanzado el paraje natural de Las Médulas.
Ayer por la tarde un cambio de viento complicó el fuego obligando a desalojar a 800 vecinos de la zona. Ya son 7 las localidades evacuadas en la provincia de León. Además, el fuego afecta al patrimonio de la humanidad de Las Médulas, como recalcan El Mundo y ABC.
Otro de los asuntos del día es la crítica de Santiago Abascal a la Iglesia por defender a los inmigrantes.
La conferencia episcopal reprobó el veto de los musulmanes en Jumilla y el líder de Vox sugiere que los obispos no juzgan al gobierno por las ayudas que reciben y por los casos de pederastía en su seno. Añade el diario.es que el líder ultra se ha mostrado perplejo y entristecido por el silencio de la Iglesia ante muchas de las políticas actuales y El País destaca que, aunque Abascal ya haya marcado distancias con la jerarquía eclesiástica, nunca había lanzado un ataque tan virulento.
Hoy empieza el traslado de menores refugiados desde Canarias.
Más de 4 meses después de la orden del Tribunal Supremo, el Gobierno central trasladará hoy a los primeros 8 menores solicitantes de asilo desde las islas a centros estatales de la península. Según la orden, el Ejecutivo debe acoger a 1 millar de jóvenes, como señalan el diario.es y La Vanguardia.
Entre las imágenes de las portadas vemos en El País la llegada a Ceuta de 100 de migrantes.
Intentaron cruzar a nado desde Marruecos hasta Ceuta la madrugada del domingo en una noche de fuerte presión en la frontera sur. Muchos fueron interceptados por la marina marroquí antes de llegar a aguas españolas.
Por otro lado, las portadas de ABC y del Mundo ilustran la grave cornada a Morante en Pontevedra.
El torero fue trasladado al hospital ayer por la tarde con una herida de 2 trayectorias en el muslo derecho.
Más asuntos. La Organización Internacional de Trabajo pide a España que reduzca la jornada laboral diaria y que pague más las horas extra.
Leemos el titular en el diario.es. Según el último informe de junio, la jornada laboral máxima al día en España de 9 horas es excesiva y las horas extraordinarias no se pagan lo suficiente. Apuntan que los excesos de jornada se deberían remunerar al menos con el 125% del salario de la hora ordinaria.
Y sobre los contratos de nuestro país, El Mundo recalca que en el último último año se han firmado 15 millones y medio de contratos frente a 476.000 afiliados.
El diario apunta que se firman 33 contratos por cada nuevo afiliado con una duración media de 47 días. Los denomina como contratos cerilla y añade que los expertos advierten de un enfriamiento en la creación de empleo. Frente a casi 2 millones y medio de desempleados oficiales, los demandantes de empleo superan los 4 millones.
Y en internacional, Europa apoya a Ucrania entre la reunión de Trump y Putin.
Leemos en El País y La Vanguardia que varios países europeos emitieron ayer un comunicado para evitar que el próximo viernes Trump y Putin puedan decidir sobre el futuro de los territorios y las fronteras de Ucrania sin contar con Zelensky y Europa.
Netanyahu desoye las críticas internas y la presión internacional e insiste en su plan para ocupar Gaza militarmente.
El diario.es, El Mundo y La Vanguardia llevan en portada citas de la rueda de prensa de ayer del primer ministro israelí. Netanyahu quiso defenderse de lo que, según él, es una campaña de mentiras y defendió su labor militar como humanitaria. Además, aseguró que si quisieran un genocidio, les habría llevado una tarde.
Cerramos el kiosco con un apunte más de la prensa del día sobre el renovado interés de los jóvenes por la filosofía.
Cuenta El País que cada vez más adolescentes redescubren la filosofía como una herramienta para enfrentarse a las incertidumbres y transformaciones que tanto marcan su etapa vital. El artículo se respalda en iniciativas como el Festival Vivac de Barcelona o en proyectos como el documental ¿Quién lo impide? De Filmin para reflejar esta efervescencia intelectual.
Que nos parece fantástica, por otra parte, esta efervescencia intelectual y el interés de los adolescentes por la filosofía. Para la contraportada, hoy rescatamos un artículo de la semana pasada para hacer una contraportada a la orden del día.
Pues sí, acudimos a nuestro queridísimo Icon para hablar de la transformación de las redes sociales.
Sí, es que se dice pronto y es verdad que lo han estado replicando durante todo el fin de semana. Ya han pasado más de 15 años desde la aparición de las redes.
Y hemos pasado de usar estas plataformas para fisgar las vidas ajenas o conocer más de los conocidos a utilizarlas para consumir cualquier cosa. Los últimos 2 o 3 años, los contenidos brain rot o pudrecerebros se están apoderando de las aplicaciones. Hablamos de estas publicaciones que son absurdas, que a nadie le gustan, pero que nadie puede dejar de mirarlas.
Vale, o sea, según titula El País, lo cotidiano ya no tiene espacio en las redes.
Pues sí, estamos dejando de publicar imágenes o reflexiones cotidianas en nuestros perfiles y eso tiene que ver con que los jóvenes se sienten cada vez más voyeurs o antes de creadores de contenido, vamos a
bueno,
decir.
Bueno, a ver, antes, Edgar, antes también nos gustaba espiar un poco tras la pantalla, ¿no?
Hombre, eso... claro, yo lo primero que busqué en Facebook fue a mi ex.
Pero bueno...
Y lo dices sin avergonzarse ni nada.
Bueno, para ver cómo estaba y eso...
Claro, sí. Bueno, yo ayer busqué a un compañero del colegio, pero no lo encontré.
Vale.
No voy a decir su apellido, pero Gonzalo, si estás escuchando.
Bueno, pero es verdad que igual antes también éramos cotillas, pero eso no impedía que publicásemos también nuestro propio contenido. Y parece ser que las tendencias se acercan cada vez más a lo que se llama posting cero o publicación cero. Todo apunta a que cada vez... más pronto que tarde, las publicaciones cotidianas no tendrán lugar en las plataformas.
¿Y entonces qué habrá en las redes?
Pues se convertirán en un espacio virtual donde solo las marcas, los profesionales y las inteligencias artificiales publicarán contenido comercial de manera automática y además sin apenas respuesta humana.
Hombre, pues entonces ya tendrán bastante poco de redes sociales.
Pues sí, el artículo se pone nostálgico al recordar los primeros años de las redes y los blogs cuando eran plataformas pues más espontáneas y colaborativas. Echa de menos hasta la época cuando las redes reinaba la exhibición narcisista, como lo llama. ¿Os acordáis que antes los selfies estaban súper de moda? O sea,
sí,
era lo que reinaban.
Sí,
las...
sí. Y algunos tampoco hace falta echarlos de menos.
Y los nicks morenico, rechulona, con H grandes y luego minúsculas. Y eso.
Es verdad, pero lo de los selfies era muy divertido porque, claro, había como el nivel experto de hacerse selfies, que salían todos monísimos y monísimas, y de repente estaba pues esa gente que simplemente cogía el móvil y se hacía un selfie, ¿vale? Entonces, claro, lo de la orientación de la cámara, la luz, eso era bastante...
Que vuelva Fotolog.
Es que vuelva...
Eso nunca lo entendí de decir, ¿eh? O sea, nunca entendí en qué momento estás en el sofá de tu casa y dices, ¡buah, estoy aquí bien, me voy a echar un selfie y lo voy a subir! No sé, muy bien.
Eres demasiado moderno, ¿eh, Rodri?
Pues mira, sí, era eso. O enviar fueguitos.
Claro, ¿qué quieres mejor?
Envíate un fueguito.
A ti mismo, con ese selfie, ¿no?
Vaya, bueno, pues sin romantizar el pasado, pues es cierto que antes las redes sociales eran más espontáneas, porque ahora lo que está de moda son los posts que aparentemente son descuidados, pero que en realidad están mega preparados, como los carruseles que están de moda ahora en Instagram, que son desordenados, pero no tanto. Esa naturalidad artificial hace que cada vez desconfiemos más de las narrativas que leemos en las redes.
Claro, y además la desconfianza también hace de los posts generados con inteligencia artificial, aunque no sé muy bien por qué lo hacemos.
Bueno, pues parece que cada vez que vamos a publicar algo vamos a emprender, ¿no? Y entonces tenemos que generar interacciones, pues como si tuviésemos un poco un community manager.
Y esa búsqueda de perfección, yo creo que sí, ¿eh? Que es la causante de que cada vez todos publiquemos menos.
Pues sí, el tiempo de ocio se ha convertido en tiempo de producción, de alguna manera. Entonces, mezclando eso con los algoritmos y los condicionantes de las grandes tecnológicas, parece que cada vez nos vamos a abstener más de darle al botón de publicar.
Claro, porque perdemos en la comparativa, porque nos ponemos a ver eso, lo que decías, esos carruseles tan elaborados, esos perfiles de Instagram tan monos, tan decoraditos, y dices, voy a publicar yo aquí una foto, si va a quedar, en verdad va a quedar fatal, ¿no? Pero bueno, sí, la publicamos y ya está, ¿no, Edgar? Que para eso somos de otra generación.
Para eso he colgado yo una foto sentado en el jardín de la Dolo hoy con una camisa fea que llevo ahora mismo.
Y bien que está, y bien que nos gusta que se publiquen cosas personales y que contemos ahí pues nuestras cositas, o sea, con cierta mesura, pero de una manera normal, ¿no? Como la vida real. Bueno, venga, vamos a hacer un poco de deporte antes. Rodri Martínez, victoria del FC Barcelona ante el Como.
5-0 para los culés, que dejan el trofeo Joan Gamper en casa tras una exhibición de Fermín y Lamín, ambos con doblete.
Aunque la afición también disfrutó de los discursos previos al partido.
Por un lado hablaba Hansi Flick de la temporada que tienen por delante y de la serie de títulos que tiene el entrenador.
En la nueva temporada trabajaremos duro,
duro
y sin excusas. Queremos ganar muchos partidos y muchos títulos. Visca el Barça y visca Cataluña.
Muy bien, pues
es
vale.
Es curioso que este tipo de personas que tienen, depende del idioma que hablen, tienen una voz diferente.
Todo el mundo es así, ¿eh? He de decirlo. Sí.
Es verdad,
sí.
A todo el mundo le pasa eso.
Escucho mis audios, yo con mi pareja hablo en inglés y luego tengo amigos con los que hablo mallorquín y luego me escucho mis audios en castellano y son tres voces distintas.
Es curiosísimo, eso es verdad. Sí. ¿Eh? Es verdad. Todas las miradas estaban...
¿Cómo hablas en inglés? ¡I'm Mazzy! ¡I'm Big Mazzy!
Por favor, es que estaba pensando lo mismo. Venga, ¿sabéis quién es Masi?
¿Qué? No, me pilla muy lejos.
Buscadlo en Google. Con el que aprendimos inglés, que solo aprendimos los colores, pues...
Era un monstruo verde muy divertido, sí, que tenía una princesita que iba siempre a su lado, muy mona. Bueno, buscad a Masi, ¿vale?
Ya lo buscaré.
Era una forma
de
aprender inglés. Bueno, seguimos con el Barça ante todas las miradas. Sí, estaban pendientes en lo que decía, lo que fuera a decir Marc-André Ter Stegen.
El guardameta parece haber hecho las paces con el club y afición tras algún comunicado el fin de semana y un mensaje de conciliación antes de ganar el Gamper.
Respecto a mí personalmente, creo que ha sido importante solucionar el tema entre el club y yo, y ahora es momento para mirar hacia adelante.
Vale, el resto de equipos de primera terminan también sus respectivas pretemporadas.
Victoria del Rayo ante el Sunderland, empate entre Sevilla
Sunderland,
y
ese es Nick. Sí.
Y derrota del Villarreal ante el Aston Villa.
Y además el Villarreal es noticia porque va a jugar un partido de liga en Miami.
El partido ante el FC Barcelona precisamente y el Villarreal el 20 de diciembre, que corresponde a la jornada 17, será el primer partido de la historia en la Liga Española que se juega fuera del territorio nacional y será en el estadio Hard Rock en Miami.
Y en la selección femenina de fútbol, lo escuchábamos antes en el larguero con Héctor González, se decide el futuro de Montse Tomé como seleccionadora nacional.
Y no parece favorable, ya que la prensa deportiva ya asegura que no seguirá al mando del combinado español y sitúan como sucesora a Sonia Bermúdez, histórica delantera del Barça.
Y cerca del inicio de Liga llegan lesiones importantes como Camavinga, que vuelve a caer.
El francés sube un esguince de tobillo y se perderá el debut liguero ante Osasuna, quinta lesión de la temporada para el joven centrocampista.
También Isco se rompe el mismo peroné que se rompió la temporada pasada.
El capitán del Betis sufrió en el amistoso frente al Málaga una fractura sin desplazamiento de su peroné izquierdo, que le mantendrá fuera por lo menos 3 meses, perdiéndose varios partidos de Liga y gran parte de la fase de grupos de la Europa League.
Y en deporte de motor, Alex Palau se convierte en campeón de la IndyCar Series por tercer año consecutivo.
Y por cuarta vez en su carrera, así es. El catalán vence a su rival directo, Patricio Howard, y se convierte en tetracampeón a falta de una carrera para terminar la temporada.
Y en baloncesto, la selección femenina sub-20 se proclama campeón campeona del Eurobásquet.
102-50, paliza de las españolas ante Lituania en un partido en el que el combinado nacional fue pues muy superior en todos los aspectos.
Y finalmente Alcaraz gana sufriendo en su debut del Masters de Cincinnati.
El murciano necesitó tres sets para imponerse al bosnio Damir Dasmur, quien consiguió arrebatarle a Carlitos el segundo set, forzando un tercero.
Y para la contraportada deportiva leemos en el diario 24, todo está listo para el Mundial de Robots Humanoides.
Mundial de Robots Humanoides, suena bien. Y esos...
No lo sé.
Bueno, se llaman realmente los Juegos Mundiales, que yo creo que si tienen éxito van a intentar ser olímpicos, de robots humanoides, es decir, robots con forma humana.
Bueno, a ver, esto hay que estar atentos, va a ser seguro
sí,
obligatorio.
Hay que estar atento que no va a funcionar.
A ver, Rodri,
es obligatorio, yo lo veo obligatorio. El problema es que la competición coincide en fechas con el arranque de la liga, que puede, al final, la gente sacrificará, ¿no?, el deporte de robots.
Porque cuando empiezan los juegos estos...
Pues empiezan y terminan este fin de semana que entra, es decir, que tendrán lugar ahí en China el 15, del 15 al 17 de agosto.
¿Y en qué consiste? O sea, ¿son de verdad Juegos Olímpicos?
Pues más o menos. China será sede para que más de 20 equipos de todo el mundo para competir en diferentes disciplinas como danza, artes marciales, tareas industriales, fútbol y atletismo. Han habilitado en la capital tanto el Estadio Nacional como el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad para que sea en el centro de la competición, además de abrir la zona Panda Eye, la cual se trata pues, de un campo de fútbol 5 donde se abra 10 robots, hay 5 para 5.
O sea, 5 robots enfrentados a otros 5 robots jugando al fútbol en un sitio que se llama El Ojo del Panda.
Sí, no
bueno,
mal,
esto,
¿no?
¿Esto de quién ha sido idea?
Pues ha sido la idea de la Conferencia Mundial de Robots, que en el evento de presentación en Pekín abrió con un combate de boxeo entre dos robots impulsados por inteligencia artificial, es decir, sin intervención humana.
Pero, a ver, como que los humanos no intervienen en el juego.
No intervenimos en nada. Los humanos preparan el sistema de inteligencia, pero luego los movimientos y el juego son íntegramente cosa del robot. Igual que hace una semana veíamos que se podía hacer turismo gracias al deporte, estos juegos tienen como principal motivación demostrar al mundo a través de la práctica deportiva hasta dónde puede llegar la ciencia. Así que es más que un evento deportivo, es un espectáculo que sirve para enviar un mensaje.
Bueno, Edgar cree que no va a salir, pero si sale bien,
si
la verdad que
bien,
el mensaje va a ser grande.
Pues te sorprenderá saber que ya hay un torneo organizado y oficial de deporte de robots humanoides.
Sí, sí.
Se trata de la Roboleague, que parece que ya Edgar lo conoce y que es una liga de fútbol también en China.
Ahí, vale.
Pues eso, Edgar habló hace un tiempo ya de ese primer partido.
Cada poco dicen que va a empezar la liga, no sé qué, y que está todo perfeccionado y que ya son movimientos casi humanos, y son casi humanos si los comparas conmigo.
Claro, son casi humanos dependiendo con qué. A mí todo esto de la Roboliga, igual que la semana pasada Laura nos hablaba aquí de los robotaxis, a mí se me olvida que están hablando de robots y creo que van a venir a robarnos a todos.
Sí, todo, bueno. Sí, pues más bien.
es entretenido para ti entonces, Rodri, ¿tú crees?
Hombre,
ver a los robots
no sé,
jugar.
Yo no sé cómo se mueven los robots, no sé si como Edgar, pero seguro que juegan mejor que algún humano. Desde luego, seguro que mejor algún jugador de un equipo isleño que viste de rojo.
Cada uno con sus piques.
Sí,
¿eh?
Bueno, pero en fin.
Pues será que no juega bien en Mallorca. Me la
Ahora, la era de la inteligencia artificial es una realidad y a la velocidad a la que se desarrolla es bastante probable pues que simplemente más pronto que tarde en el mundo del deporte como tal. Así que quería preguntaros, así a lo rápido, ¿qué deporte os gustaría ver hecho por robots con forma de humano?
A mí me gustaría, por ejemplo, que pongan y quiten el lavavajillas. O pongan y quiten la lavadora.
Eso un deporte.
Ya, sí. Pero que me parece como así, como si hablamos
yo,
de cosas
la lavadora,
útiles.
A tope.
Pero bien. deporte me va dando un poco
de... Waterpolo, que sean de hierro y que sea waterpolo.
Claro.
Qué cortocircuiten. A ti, Rodri, ¿cuál te gustaría?
Pues mira, yo estaba pensando en el rugby, me gustaría también el fútbol americano, es decir, que ver a gente corriendo y que de repente choquen y hay un robot volando por los aires.
Y tornillos por los
aires.
Claro.
Y si
escúchame,
no
pero tú has visto esos robots, que no estamos hablando de Robocop contra Terminator, ¿tú has visto esos robots?
No, pero cuando todo... Yo estoy hablando en un mundo ideal.
Se enfada uno ya, hombre, con esto ya de los robots.
Bueno, si no, también se me ocurre el boxeo. Eso sí, lo que pasa es que tengo una pega. El boxeo, si no es así, no quiero nada.
¿Habrá pelea?
Es un robot, Sparky. Puede soportar golpes, pero no es capaz de pegar a nadie.
¿Os acordáis de la película Cero Puro con Hugh Jackman enseñando a pelear a un robot? Pues si no es así, yo creo que tampoco merece la pena.
Bueno, de momento, como no tenemos robots, pues el segundo grabófono lo va a hacer Laura y arranca además.
Pero en cuanto tengamos un robot,
nos
la cargamos.
En cuanto haya quien ponga en la
vajilla. Se me acaba el puesto de trabajo.
Venga, empezamos en un lugar de España.
Allá. En las tierras altas.
Bien, pues allá empezamos esto, en concreto en Vigo, pero para ello, Nick, necesito un poco de música de ambientación. Va, venga. Bien, ¿estáis preparados?
Sí, venga.
Va. La historia que os contamos arranca en Vigo City. En su nombre hay caballero, ya, pero no le da el cerebro. Él canta, él baila, él hace lo que sea, con tal de dar la lata y ocupar la gran portada. Ya. Omar Isquiño es un momento, el público está atento, su alcalde ya ha llegado para ser el nuevo arcano.
A mí lo que más me importa es que Vigo hoy es la capital del mundo de Black Bass. Dejarme que lo diga como lo siento. Somos mucho mejores que los de Nueva York. Somos mejores que los de Londres, que los de París, que los de Berlín, que los de Roma. Somos, sois los mejores del mundo.
Bien, del mundo mundial. Oye, por cierto, después de haber amenazado a John Cobra y de cantar un rap, yo creo que ya lo ya he hecho todo en este programa.
Ya puede venir el robot.
Eso es, venga, ya lo he hecho todo. Oye, Abel Caballero desencadenado después de hacer algo parecido a arrastrarse por el suelo, hablarle al pueblo. Por cierto, alguien escuchó España en fiestas y los reporteros de la TVG se han puesto las botas.
Hoy nos acompaña Isidro Marisquiño para descubrir si el público prefiere ver un truco o una caída.
Vale, esto es como rapeando. Esto es como el culo codo del hormiguero, versión Omar Isquiño.
Uno truco, una caída.
Un truco, porque es mucho más vistoso. Y la caída, o sea, sí, eso puede hacer daño.
Uy, una caída. No sé, me hace más gracia. O sea, los chicos están muy bien y mola mucho verlos, pero una caída me hace gracia.
Bueno, en Galicia pasaron más cosas durante el fin de semana, como el gran Wyoming cantando en un bar de Laxe. Con más gallegos.
Prefiero Jordi Évole en el sonorama.
Sí, ¿verdad? Pues venga, otro, Rajoy. Volviendo a lo de que estamos en un gobierno Frankenstein.
No me imaginaba que España pudiera tener un gobierno como el que tiene, porque hay que tener mucha imaginación para hacerlo, ¿no? Y yo no la tengo. Lo que sí puedo decirlo es que el origen de todo lo que está pasando en España son dos cosas. La formación de un gobierno Frankenstein, ¿no? Y la desmesurada ambición de una persona que pasa por encima de lo que tenga que pasar para ser presidente del gobierno.
Bueno, y al ser preguntado por la situación política actual, él menciona los presupuestos, claro.
Todo parte de lo mismo, de un gobierno Frankenstein y de una ambición desmesurada que no está dispuesto ni a disolver, aunque no tenga presupuestos. Este es el único país del mundo donde tira sin presupuestos y no pasa absolutamente nada.
Bueno, al que parece que sí le pasan cosas es a Santiago Abascal. Él fue a desahogarse a Bipartidismo Stream, un canal de YouTube de extrema derecha donde arremetió contra una parte de la jerarquía eclesiástica.
Yo estoy perplejo y entristecido ante una parte de la jerarquía eclesiástica. Y no sé a qué se debe. No sé si se debe a los ingresos públicos que obtiene la Iglesia. No sé si se refiere a los ingresos percibidos como consecuencia del sistema de ayudas a la inmigración ilegal, donde probablemente no todo el dinero va a esas personas supuestamente necesitadas. No sé si tiene que ver con los casos de pederastia dentro de la Iglesia, que la tienen absolutamente amordazada ante las acciones de determinados gobiernos liberticidas y que van contra nuestra identidad, incluso contra la libertad religiosa y contra la fe en muchos casos.
Bueno, sobre las consecuencias que ha tenido en la esfera política todo lo ocurrido en Jumilla, también habló Jaime de los Santos en una entrevista con El Español.
¿Usted entendería que en una mezquita se celebrara una feria de muestras o un festival de cine del destape español? No, ¿verdad? Bueno, pues lo que hasta el momento en Jumilla se ha aprobado es que en un espacio diseñado para un fin, solamente se celebren acontecimientos que respondan a ese fin.
Bueno, pero en el análisis político se ha ahondado en más cuestiones.
En La Sexta Explica, José Enrique Monrosi recordó ese momento de crisis hace muy poquito de Pedro Sánchez, en el que casi dimite.
Lo de que estuvo a punto de dimitir y saltar por los aires de la legislatura no es una información periodística, lo contó el propio presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados. Dijo que efectivamente que en cuestión de días su mano derecha en el partido y uno de los principales muñidores de la legislatura por su interlocución con Puigdemont y la negociación de la amnistía, como era Santos Cerdán, pasase de ser su mano derecha a Soto del Real, pues evidentemente.
Pero una cosa es lo que dijo, yo te pregunto realmente lo que fue. Sí, ¿realmente estuvo tan cerca ese
cerca,
momento?
Sí.
Bueno, pero lo que no se puede hacer son planes a largo plazo, así que miremos como mucho al mañana, no al año que viene.
Bueno, tú ya sabes que en política y más en los tiempos que vivimos, los planes son echar la semana que viene como podamos.
Como podamos, escuchamos también este pregón del fin de semana en Huesca, donde la alcaldesa Lorena Orduna, digamos que hace una pequeña paradiña previa al pregón, a la pregonera a la que va a dar ese discurso antes de las fiestas para que se puedan escuchar los cánticos del pueblo.
¡Cómo se merecen!
Detiene. bueno, cánticos que llevamos escuchando a lo largo del verano, lo de la fruta, en diferentes lugares. ¿Será que es verano, que la gente está alterada por las altas temperaturas o no? ¿Quién sabe? Sobre el verano, esto parece un monólogo lo que vais a escuchar a continuación, pero no, es un vídeo que colgó Alma Ezcurra en sus redes sociales.
Dicen que el verano es tiempo para desconectar. Yo tengo que reconocer que con tres hijos y un marido 24/7, a veces lo que quiero desconectar es del propio verano. Menos mal que estoy probablemente en uno de los mejores sitios del mundo, Llamas de la Ribera, un pueblo precioso de León en el que se respira perfectamente eso que tanto nos falta en la política española. Verdad, sosiego, tradición, generosidad.
Generosidad. Bueno, pues durante el verano pasan muchas cosas, pero otras no.
No para la vida de los padres y madres que hacemos malabarismos para sobrevivir a estos meses sin colegio. No para...
No para, no para, no para.
La vida de los abuelos que acogen y cuidan sin preguntar. Y desde luego lo que no para es la vida de los agricultores, los trabajadores, los servidores públicos y privados que están manteniendo a España viva a pesar de tener un gobierno muerto.
Bueno, gobierno muerto de momento no lo sé, pero sí que se hacen memes sobre muertes y la verdad es que la gracia para mí es compleja de comprender. Otra vez le ha tocado a Rosalén.
Se inventan la muerte de Rosalén y la albaceteña responde de manera épica. Mi testamento.
La cantante entonces tiró de humor y aprovechó para rescatar su canción El día que yo me muera.
El día que yo me muera, no me corten ni una flor.
La cantante no es la única que se ha llevado el castigo de las redes.
Las redes sociales son el lugar donde corren más deprisa los rumores y otros famosos también han tenido que ver cómo les daban por muertos. Desde Shakira, quien fue víctima de un virus informático por el que se difundió la noticia de que había sufrido un accidente de coche, hasta nuestro querido Rafael, quien tuvo que ver cómo la red social X, antes Twitter, se llenaba del hashtag Descanse en paz Rafael. Otros cantantes como David Bustamante o David Bisbal también han sido víctimas de este tipo de bulos nada agradable.
Me han dado por fallecido en algunas ocasiones de ese tipo de titulares que hiela la sangre.
Oye, pero sin lugar a dudas, al que más veces hemos matado es al pobre de Julio Iglesias.
Como Julio Iglesias, quien ha tenido que desmentir este tipo de noticias en muchas ocasiones.
Me han matado mil veces.
Mil veces. Oye, pero vamos a seguir por lo pronto con gente viva. La familia real está en Grecia después de su paso por Mallorca y antes de que la princesa y la infanta regresen a sus respectivas formaciones. Tú a Lisboa, yo a San Javier, provincia de Murcia. Siguen coleando reacciones a la devolución de los millones del emérito, como la de Isabel Morillo en La Sexta Explica.
Y que la gente, desde luego, me da la sensación de que no lo ha perdonado porque no ha pedido ni siquiera perdón. O sea, yo he
cerrado
a la reina Sofía en una Semana Santa en Sevilla y la gente pues aplaudió enfervorecida la presencia de la reina. Creo que si ahora mismo el rey emérito se paseara por la calle, no le aplaudirían de esa manera, al menos esa es mi percepción. Bueno,
también ha habido oportunidad este fin de semana para conocer más curiosidades de parejas del momento, Laura.
Sí, Melissa Pinto y Mario Casas siguen sin reconocer públicamente su relación, pero ya han sido cazados.
Paseando juntos y besándose, así han pillado a Mario Casas y Melissa Pinto en plena calle. Han pasado unos días en Cantabria y aunque se han hecho los discretos, sabemos que han estado en los mismos sitios.
Bueno, mismos sitios y mismos tópicos, los de la prensa del cuore, casa, boda y aficiones.
Y esa situación podría ser irse a vivir juntos cerca de Madrid, probablemente a la casa de lujo que Mario ha comprado por nada menos que 2 millones de euros. Y volviendo a lo de la boda.
Oye, ¿te vas a casar pronto o no?
Ay, ¿pero qué dices? ¿Qué preguntas, hijo?
Pues nada, nos conformamos con ver que cada vez comparten más aficiones. Por ejemplo, cuidarse. Ella parece estar siguiendo las rutinas deportivas de su chico.
Yo estoy haciendo pilates, la verdad.
La verdad. Vamos cerrando, Martínez, y con una curiosidad.
Ay, se nota que los telediarios van boqueroncillos, pero eso a veces da lugar a historias también interesantes. Morelos, ojo con tu descendencia.
De los aproximadamente 200.000 apellidos que hay en nuestro país, unos 50.000 podrían desaparecer.
Bueno, creo que tú no vas a tener ese problema. Los Martínez y los González no tendremos problema de herencias culturales, pero desde luego somos unos bluff en originalidad.
Entre todos estos libros intentamos encontrar el apellido más raro de España.
Hay apellidos que son muy difíciles de ir indagando, pues porque apenas han dejado rastro en la historia.
Es el caso del Zapan para cuatro. Pan para cuatro.
¿Cómo que pan para cuatro? Pero esto que Ferran Adrià, nunca te acostarás sin aprender algo nuevo. Mira, ahora también os podéis levantar gracias a Laura con grandes hallazgos. Buen día, hasta mañana. Nos escuchamos a las 4 aquí en la SER.
I wanna know, have you ever seen the rain?
Si amanece, nos vamos.
Todo parte de lo mismo, de un gobierno Frankenstein.
Tenemos un presidente del gobierno zombie.
Es el único país del mundo donde tira sin presupuestos y no pasa absolutamente nada.
Bueno, no pasa nada.
Se prorrogan los presupuestos, sin ninguna duda.
No me imaginaba que España pudiera tener un gobierno como el que tiene, porque hay que tener mucha imaginación para hacerlo.
Él solo habla de un problema que él imagina y que inventa.
Y yo no la tengo.
¿Tú sabes contar? Sí. Conmigo no cuentes.
Una persona que pasa por encima de lo que tenga que pasar para ser presidente del gobierno.
La policía patriótica.
Todo presunto.
Ave María Purísima.
Amén.
Con ustedes, el cura DJ.
Pim, pam, toma la casitos.
Ahora reúne en sus sesiones hasta 20.000...
metanfetaminas.
Almas.
¿Te has dado cuenta que te has equivocado?
Con su chunda chunda, vitalista y con mensaje.
Yo los flipo con los arayos, las armonías. Ahora, dime tú cómo paso yo por el barrio. Con el subwoofer a tope ahí sonando eso.
Si amanece, nos vamos.
Have you ever seen the rain?
Con Adriana Mourelos.
Dicen que el verano es tiempo para desconectar.
¡36 grados de calor!
Planes son echar la semana que viene como podamos.
¡Pedro Sánchez! ¡Que me muero!
Cadena Ser.